Para empezar a contar esta historia, la verdad es que necesitamos retroceder en el tiempo, y es que igual de importante es el argumento que el contexto, el cómo era la sociedad en los tiempos en los que escribió el libro en el que se basa esta Escuela de la Desobediencia, que es la obra de teatro a la que hoy nos queremos acercar, aunque a lo mejor tendríamos que decir, Sergio, que son dos.
Pues más bien, porque partimos del que escribió el italiano Pietro Aretino allá por el siglo XVI, en el que habla de las únicas opciones de futuro para la mujer.
Uh-huh.
Casarse, meterse a monja o convertirse en cortesana.
Variadas, sí.
Y terminamos con la vuelta de tuerca que le dio un francés a ese texto un siglo después, con su Escuela de Doncellas o Filosofía de las Damas.
Se llamaba Michel Millot y le costó escribir el libro, atención, Morir en la Horca, y que sus ejemplares fueran quemados en la hoguera, no todos, porque algunos sí es verdad que consiguió salvar, enviándolos a los Países Bajos. Dijeron de él que había escrito en contra de las buenas costumbres, y si admitimos que efectivamente permitía que la mujer decidiera por sí misma, hombre, pues sí, escribió en contra de lo que se promulgaba en la época.
Y todo comienza, Belén, en la habitación de Fanchon, en la que entramos según accedemos al patio de butacas. No hay que esperar a que se levante el telón. Nos colamos, por tanto, en su intimidad, igual que lo hace su prima, Susanne. Ella llega, pues, como un huracán, con la noticia de que la joven Fanchon tiene todas las papeletas para acabar en un convento. Y antes de que eso ocurra, quiere que aprenda una lección, la de una singular escuela portátil, clandestina y ambulante.
En la Escuela de la Desobediencia, que en esta ocasión viene acompañada de una singular caja, no sé si decir que mágica o
bueno,
no, a raíz de las caras que ponen las primas cada vez que levantan la tapa. Cristina Marcos, María Dánez, las primas, muy buenos días, bienvenidas.
Hola.
Hola.
Buenos días.
Primas, obviamente, porque son familia en la obra, ¿eh? Que he dicho así. Esa caja que nunca vemos, pero que todos nos imaginamos.
Sí.
Qué mágica es.
Es maravillosa.
Sí, ¿no?
Y de hecho, cuando Fanchon abre la caja, la carita que pone María Dánez.
Es como si tuviera un tesoro entre mis manos, ¿no?
Es un cristal de Murano. ¿Quién
lo
iba a decir?
De Venecia.
De Venecia. A mí me sorprende que la cajita en cuestión, que de momento no vamos a decir qué hay dentro, que vaya la gente al Teatro Bellas Artes a verlo.
Correcto.
Provenga de un convento.
Sí. No, la cajita...
Bueno, la cajita, la compra, cajita no.
La compra mi personaje en una tienda.
Venga,
que le
sí.
encanta, donde venden los hilos y las lanas, cerca del mercado.
Lo de cristal de Murano, de dentro.
Exacto, que está lleno de agua caliente y también del que cuelgan dos cascabeles.
Sí.
Esto es lo único que...
¿Pero de dónde lo has sacado?
¿Del convento? ¿Me lo ha dado tu sobrina?
¿Mi sobrina?
Sí, la novicia.
Qué raro.
Aquí hay algo que no encaja.
Aquí hay algo que no encaja.
¿Por dónde empezamos? Habría que empezar hablando un poco de la época, ¿no? De cuando se escribió esta historia. Una historia que, además, que decíamos, hizo que su autor, el autor de este libro, acabara en la horca.
No me extraña. No me extraña. Yo creo que era un moderno absolutamente para la época, ¿no? También gracias a estas personas yo creo que la civilización y sobre todo el mundo de las mujeres ha ido avanzando, gracias a Dios, un poquito, ¿no? Pero me imagino, como hablábamos antes, que todavía, y es normal porque la sexualidad remueve e incomoda todavía a día de hoy, la gente se escandaliza un poco. Imagínate esto en el siglo XVII, ¿no? O sea, debía ser impensable.
Pero está bien que se haga, porque sí... Como el título de la función, la escuela de la desobediencia, ¿no? Para desobedecer primero hay que obedecer, ¿no?
Sí.
Entonces me imagino que mi yo observa, obedece y luego escribe algo que desobedece. Y por eso se arriesga. Y creo que es de esto de lo que habla la escuela de la desobediencia, ¿no? De que una mujer que sabe en qué sociedad vive y qué límites tiene, le va a enseñar a su prima, más inexperta, más joven, que tiene posibilidades para buscarse la vida dentro de esa sociedad. Sabemos que no podemos luchar mucho en contra, pero poquito a poco desde dentro, yo creo que lo que aprende el personaje que hace María Danet, el personaje de Fanson, es a ser más libre, a desear, a aprender. Si no tienes deseo de cualquier tipo, no se avanza, ¿no?
Deseo y tener también la opción, aunque era difícil por la época, ¿no?, de poder elegir, ¿no?
Sí. Ella no va a poder elegir. Bueno, perdona, ¿eh? María.
No.
Pero no vas a poder elegir.
Pues si no te habías enterado todavía.
No, estaba pensando que... Pero, claro, que es lo que dice Cristina, ¿no? Sí. Que en realidad estamos en un momento muy duro para las mujeres, ¿no? Era una época, bueno, y se ha arrastrado hasta hace muy poquito, ¿no?, donde realmente la mujer no tenía apenas ni voz ni voto, ¿no? Y encima, en este caso, en la escuela, en esta época, se le estaba vetada la información y la cultura, ¿no? Mi personaje es una mujer inquieta que, a pesar de todo, le roba los libros a sus padres, porque, claro, yo me imagino que el aburrimiento de estas mujeres debía ser horrible, tremendo, ¿no? Pero es verdad que a través de la escuela es una manera de decirle, mira, esto es lo que hay, pero puedes sobrevivir, o sea, vale, te van a casar, pero puedes ver a la persona que realmente amas a escondidas, ¿no? O sea, en realidad las lecciones son maravillosas, porque es decir, mira, esto es lo que hay, pero vamos a intentar ser un poco felices, vamos a intentar, dentro de este encorsetamiento tan grande, poder sobrevivir y darnos un poquito de alegría y de placer, ¿no?
Uh-huh. A Susana al principio le cuesta, ¿eh?, convencer aquí a Fanson.
Normal.
De que se apunte a...
Imagínate.
De que se apunte a la escuela.
Porque llega muy, muy portátil, muy clandestina y muy ambulante, corriendo.
Como un huracán, como decíamos.
Ha puesto a alguien...
Como un huracán.
Ha puesto a alguien fuera, vigilando la casa de Fanson, por si acaso, porque Fanson está sola. Entonces, aprovechando esta circunstancia, pues entra Susan como un vendaval y tiene mucho trabajo que hacer. Y es muy bonita la relación, ¿no?
Entre las
de,
dos.
Te quiero enseñar... Bueno, sí, que... ¿Qué me estás contando? ¡Ay, no me digas eso! ¡Ah! Todo ese proceso es muy bonito, ¿no? Porque además tiene mucha ternura el personaje de Fanson cuando sabe tan poquito. Y cómo tiene el personaje de Susan, cómo llevarla, ¿no? Hacia el deseo, el deseo sexual, aprender del deseo sexual, porque sabemos que lo tiene por una frase que dice, pero no sabe lo que es, no sabe tramitarlo, digamos, ¿no? Mira qué palabra me ha salido, tramitar el deseo sexual.
Hombre, nos ha quedado como muy burocrático, pero
sí,
no
ya,
pasa nada.
Es verdad.
Muy burocrático.
Pero es amplio. Y no solo es el deseo sexual, el deseo de aprender es muy bonito. Entonces, ¿por qué las mujeres no pueden estudiar? ¿Por qué las mujeres no pueden sentir placer? ¿Qué es esto? En el siglo XXI todavía hay sociedades en las que no está permitido que estudien. Uh-huh. Se las golpea y se las asesina.
Bueno, ayer mismo asesinaron a una pakistaní, vamos, dicen que fue su marido, ¿no? Porque quería cantar, era una cantante, sí. Y la amenazó varias veces y tras varias amenazas se la cargó ayer a la salida de un instituto de estética porque iba justo esa noche a hacer un concierto, ¿no? Con 24 años. Pues va al marido y se la carga.
Mandó a unos sicarios. Sí. O sea, es que es una cosa...
Entonces es verdad que a través de la escuela, pues nosotros lo enfocamos... con la sexualidad, ¿no? Porque también es una manera de hacer justicia a la mujer, ¿no? Del derecho de poder sentir su cuerpo libremente y... Porque parece que siempre se le ha estado vetado a la mujer todo, ¿no? El deseo, la educación...
Hablar
el poder
de ello.
Hacer,
decir yo, hablar, de,
hablar
ello, ¿no?
De ello, el poder hacer lo que quiera, ¿no? El hombre que ha sido activo sexualmente siempre ha sido un machote, un picha brava, qué bien. Los hombres siempre han podido hacer lo que quieran con su sexualidad y en general con su mundo, ¿no? Pero la mujer siempre ha estado relegada a la oscuridad, a la suciedad, a eres una guarra, etcétera, 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 ¿no? ¿Y por qué, no? Esto no es así. Entonces yo creo que la escuela de la desobediencia es un canto a la sexualidad femenina desde lo lúdico, desde lo tremendamente exquisito y elegante que es el montaje y bueno, y de alguna manera una fiesta, ¿no? Es decir, tenemos el mismo derecho, sí, no solo para procrear, eso es otra historia, sino simplemente como seres humanos, el sexo es vida y es salud.
Ahora, eso sí, aquí a la profesora le tengo que decir que los métodos para no quedarse embarazada o para averiguar si no estaba embarazada...
Pero es que son verdad, ¿eh? Es que es verdad.
¿No puedo creer? ¿Se decía eso?
Hombre,
¿de verdad,
eso
de verdad?
Es biografía, sí, del autor, del director.
¿La maestra no sabía?
El autor y el director, hay cosas sacadas de familiares de antaño.
Lo de Luis es lo del armario.
¿Sabes? Hay mujeres que se tiran del armario.
Eso es de la abuela de Luis.
Francamente lo veo una exageración.
Vamos para matarnos.
Para evitar quedarse embarazadas. Esto es, se ríe la gente muchísimo porque dice qué barbaridad.
Pero era
es
verdad.
Es verdad que yo lo había oído esto para sucedía. El tema de intentar ya una vez que no. Pero exacto. Lo de sacar la lengua.
Bueno, no, eso
es
no.
Un reconocimiento, es ay, un reconocimiento no. Médico.
Bien, no me había dado cuenta.
Pero lo de tirarse del armario y lo del perejil, que la gente sí. Y nosotras oímos, ¡hala! Como diciendo, sí, ¡qué barbaridad!
Sí, qué locura, anda que no. O sea, había mujeres que se hacían polvo, ¿eh?
Claro, claro.
Pues como mínimo una infección de caballo, vamos, más, eso seguro. ¿Sí?
Lo que está aclarando con el ejemplo que estamos poniendo para los oyentes es que el sentido del humor no falta en el
es
montaje.
Es comedia pura y dura,
sí,
es el mejor género para hablar de cosas serias. Porque es muy bueno. Y hay una cosa muy bonita que ha sido el pandillaje, digamos, entre hombres y mujeres en este montaje.
A ver.
Andrea Dodorico es un hombre que es quien produce la función. Uh-huh. Luis Luque la dirige y Paco Becerra la escribe con un lenguaje delicioso. Ellos nos llamaron a María y a mí para preguntarnos, ¿estáis, os parece bien? ¿Estáis de acuerdo en que la mujer siente esto? Empezó María a decir, pues yo creo que puede ser más amplio.
No, sobre escucharon. Todo, más que amplio, era muy masculino las primeras versiones, ¿no? Y sobre todo porque la erótica femenina, desde nuestro punto de vista, no entraba tanto como una oda al falo, ¿no? Que había mucho falo. Sí. Entonces nosotros le decíamos, es que la sexualidad femenina
es mucho más
intelectual también, ¿no? Y empieza por otros lados, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bonito porque es verdad que nos dieron ahí espacio,
bonito, ¿no? Que se colabore, porque en realidad en la escuela de la desobediencia se habla de los hombres, no hay lucha de sexos.
No hay guerra de sexos para nada.
Son personas necesarias para nosotras, que nos gustan, que nos peleamos con ellos de vez en cuando. Vale, bueno. Qué divertido, ¿sabes, no? Qué emocionante, sí. Pero que nos gustan. ¿No?
Y sobre todo porque no existía como obra de teatro, ¿no? Que también esto ha sido una aventura que tampoco sabíamos muy bien dónde íbamos a acabar, ¿no? Y afortunadamente ha sido un éxito, ¿no? Sobre todo porque venimos con un año de gira y realmente hemos visto que la Escuela de la Desobediencia ha sido, en líneas generales, una fiesta para el público, ¿no? Pero claro, no sabíamos qué iba a pasar con todo esto, entonces... Al coger estas dos novelas y convertirla en función de teatro, pues bueno, nosotras hemos sido las primeras actrices en estar en este proyecto. Vendrán más actrices. La pena es que no sé si podrán aportar su granito de arena y su visión sobre el texto, ¿no? Y en ese caso es verdad que hemos tenido mucha suerte de estar nosotras desde el comienzo.
Es un texto que da mucho lugar a la imaginación. Lo decíamos al principio, la mayoría de las cosas no se ven. Simplemente estáis vosotras hablando de... Sí. Pero todos en nuestra cabecita... Tenemos todos y cada uno de los momentos que estáis relatando y nos los estamos imaginando tal cual.
Porque es precioso que algo te dispare la imaginación y además...
Es el teatro, ¿no?
Claro.
Claro, que cada uno se hace su película en la butaca, ¿no? Esto tiene una cosa de libertad que es muy bonita, porque eso no te lo quita nadie. Tu imaginario, nadie puede intervenir en él, ¿no? Y esto a mí me parece muy, muy bello.
Que siga así, ¿no?
Es mejor
creativos también en los tiempos que estamos.
Que darlo fácil, ¿no? También.
Que digo yo que además de vosotras dos, de las primas, otras dos mujeres también muy presentes en el montaje, en el escenario, en un lateral, vamos.
Las músicas, sí.
Una soprano y una viola de gamba.
Y una viola de gamba, sí.
Nos ha acompañado mucho tiempo Rosa Miranda como soprano y ahora
está,
no, ahora
Laura Fernández.
Laura Fernández Alcalde y luego la viola de gamba.
¿Alcalde?
Sí, Laura Fernández Alcalde. Y Sofía Alegre, que toca la viola de gamba, que muy pocas personas la tocan en España. Es un instrumento anterior al violonchelo que tiene un sonido bellísimo. Uh-huh. Y es música en directo. Y es una belleza.
Compuesta por Luis Miguel Cobo. Es música original sobre músicas barrocas. Y yo creo que termina como de empaquetar, ¿no? el espectáculo de una manera muy, muy delicada. Para nosotras, a nosotras nos da la vida tener músicas, ¿no? En escena, porque nos acompañan, están ahí con nosotras y supongo que para el público es una delicia también. Y encima esa pequeña interactuación que hay, que no quiero desvelar mucho.
No contamos
claro,
más.
Para que los oyentes vengan al
teatro. Hay música, hay humor, decíamos esa interacción con la música. Lo contamos también al principio. Uno llega al teatro y se encuentra directamente con la habitación. habitación.
Sí, no hay telón. Nosotros es que nos metemos.
Sí, nos metimos nosotros en la habitación.
Sí. Si llega la prima, como un huracán, ya llegan los espectadores y ya, para volverte loca. Y nos encontramos también con una bañera.
Sí.
Una bañera también que tiene su momento también en el montaje. Y Belén me decía, Sergio, yo estuve viendo la obra y yo tengo una duda, me da vergüenza preguntarlo, pues lo pregunto yo.
¿Cómo de fría está el agua?
Ah, lo pregunta ella.
No está
es que
fría.
Estuve todo el rato diciendo, pero... ¿Qué haces, Alma Cándida?
No, no está fría. ¿No? No, me cuidan un montón. Ahora no me importa tanto porque es verano.
Yo miraba, yo no veía nada.
Lo han calentado, ¿sí? Lo han calentado, te lo puedo asegurar. Ahora no me importa tanto porque ya estamos en verano, pero imagínate en enero, en febrero, muchos teatros que ya no hay calefacción. Sí. Me hubiera dado, vamos, un ataque. Sí, sí.
¿Cómo se calienta ese agua que no había enchufe?
Pues con agüita caliente, de las duchas.
Ella vino muy preocupada, ¿eh? Le encantó el montaje, sí, sí. Todo.
Se calienta a una temperatura muy alta, sí. Para que se vaya enfriando poco a poco.
Hay agua caliente, por ejemplo, en el Teatro Bellas Artes. Me la ponen calientita, la mezclan.
Pero debe pasar una hora, por lo menos.
Claro.
Hasta que tú te metes ahí, si eso caliente.
Claro, es lo que dice Cristina, la ponen muy calentita. Y así cuando yo ya me meto, que ha pasado una horita fácil, pues ya está más tibia.
Que sepas que me preocupé por ti, ¿eh?
Me ha pasado lo contrario, ¿eh? Lo he pasado fatal un día.
¿De quemar?
Sí. Muy mal.
Pero mucho.
Sí. De quererme ir y decir, pero si lo tengo que hacer metido en la bañera y decir, pero es que pajaritos, o sea, pajaritos, bajada de tensión.
Porque estaba muy caliente.
Uf. O sea, que no sé qué es peor, si que estés fría o...
Visto así. Es un momento muy bonito también el de la bañera. Que de momento no vamos a desvelar qué es lo que cuenta.
No, hasta 15 María, de julio podemos pasarnos por ahí.
Cuando está en esa bañera, pero también muchas es muy gráfico, ¿eh? Lo diremos. Que hasta el 15 de julio Teatro Bellas Artes.
Sí,
hasta ahí. Y si va bien, un poquito más, ¿no?
A ver,
¿sí?
Si
pues
verdad,
venga,
¿sí?
Venga, pero
ojalá,
las funciones.
Ojalá, venga, vamos.
Voy a recordar las funciones, así lo digo bien. De miércoles a domingo, sí. Miércoles y jueves a las 8:30 de la tarde, viernes y sábado, dos pases, dos funciones.
Doble función.
A las 8 y a las 10. Y los domingos, el horario, a las 7:30 de la tarde.
Fenomenal.
Sí, señor.
Hasta el 15
antes,
de julio, sí.
Claro, porque el lunes hay que madrugar. Cristina Marcos, María Danez, ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias.
Igualmente, muchas
hasta
gracias.
Hasta la próxima.
Con ellas os vamos a decir a vosotros hasta mañana, con esta música, Viola de Gamba, es la que está sonando, no es la del montaje, no la teníamos, pero para que sepáis un poquito cómo es ese sonido, ¿de acuerdo? De esa viola de gamba que también suena en ese escenario del Teatro Bellas Artes. La Escuela de la Desobediencia, que seáis un poquito desobedientes, solo hasta mañana, que os quiero puntuales a las 10. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid, adiós.